Gloria Mújica Conde, directora de Lanbide. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon. Buenos días, bien.
Muy buenos días. Nos alegramos de que esté aquí con nosotros en Radio Vitoria. Este año 2021, señora Mújica, ha terminado con datos positivos del empleo. Eso significa automáticamente que se reducen las personas inscritas en Lanbide.
Así es, así es. Las personas inscritas en Lanbide como demandantes parados, en concreto en Álava, a 31 de diciembre de 2021 fueron 19.414 personas. La verdad es que es una bajada con respecto al mes anterior de 1,23%, pero con respecto al año anterior, que es un referente importante, hemos bajado en un 10,65%. Entonces, estos son los datos que, bueno, pues que nos sitúan en un buen dato y que vamos superando ya el momento que tan de crisis, de pandemia, y bueno, pues estamos en el momento de recuperación.
Esas son las personas que acuden a las oficinas de Lanbide en busca de empleo, pero en función de los datos de la población y la actividad, ¿se constata que hay todavía muchas personas que no recurren a Lanbide para encontrar un empleo?
Bueno, efectivamente puede haber personas que no acuden, pero hay nosotros en esta parte es la que tenemos que generar un servicio eficiente, de calidad, que en el que vean que cualquier persona que está en un momento con una posibilidad de buscar o encontrar un empleo o mejorar el que tiene, pues nosotros desde el servicio tenemos que ofrecerlo para que lo pueda conseguir. O sea que está abierto a todo el mundo para que pueda venir, y esa es nuestra transformación también, en que lo vean así, que vean una posibilidad de mejorar, pero no solo de mejorar conseguir el empleo, sino mejorar la empleabilidad, porque además hay muchos servicios que podemos dar de formación, de orientación. Bueno, es el camino también, no solo el llegar a conseguir el empleo o mejorar el que tienen.
Es uno de los retos que tiene todavía Lanbide. Se han empezado a implementar medidas precisamente para que ejerzan esa tarea de agencia de colocación, de poner en contacto empresarios y trabajadores. Pero todavía queda camino por recorrer para recuperar esa confianza de las personas que buscan empleo.
Bueno, pues efectivamente en un momento como el que hemos tenido, además, y sabiendo que el empleo es la preocupación de las personas, porque significa poder poner poder subir su vida y poder tener mejores condiciones, pues es una preocupación en la que Lanbide tiene que cambiar cosas, tiene que transformarse. Bueno, tiene que transformarse porque realmente una de las cuestiones que nosotros vimos como fundamental cuando llegamos es que si todo está cambiando, si hay una pandemia, si, como se dice, está llegando un tsunami, pues Lanbide tiene que transformarse y adaptarse a esos nuevos retos que están viniendo, ¿no? Porque realmente las personas tendrán que cambiar su modo también de formarse, bueno, porque todo está cambiando. Entonces, lógicamente, nosotros esa transformación es necesaria y estamos en ella.
¿Qué porcentaje, señora Mújica, de empleabilidad está ofreciendo ahora mismo Lanbide?
De intermediación son porcentajes bajos, pero realmente esto es una cuestión también que, como estamos diciendo, el mercado está abierto para todo el mundo y todos los servicios públicos tenemos porcentajes bajos, pero porque también no es nuestro único objetivo, como insisto, realmente lo importante es el camino, es todo el proceso que se hace para que las personas puedan llegar a intermediar. Y luego, efectivamente, además nosotros podemos intervenir en eso y la intermediación puede llegar por otras vías. Lanbide es una más. Uh-huh. Y, por supuesto, es una más que aspira a tener mayores porcentajes, ¿eh?
Los jóvenes, por ejemplo, quizá prefieren otras vías para encontrar un empleo. ¿Las redes sociales están jugando un papel importante?
Sí, pero como digo, las redes sociales, y ellos lógicamente se mueven bien ahí, pero también Lanbide tiene que ser para ellos una referencia que puedan, y nosotros para eso estamos también pensando en programas en los que podamos ofrecerles para que ellos nos vean como, bueno, pues como una posibilidad.
Y ahí es muy importante la formación, esa otra función de Lanbide, la formación para el empleo, como apuntaba, en una economía en transición, con nuevas exigencias y una necesidad de casi actualización continua de los trabajadores. ¿Es el futuro que tenemos en la empleabilidad en Euskadi?
Sí, bueno, como decía, todo está cambiando y, lógicamente, los perfiles profesionales van cambiando, ¿no? Entonces, las profesiones que ahora se piden no son las que se pedían Y bueno, pues eso hay que ir viendo y cómo acercarnos y dar formación para que eso sea posible. En muchos casos, crear pasarelas, en unos casos serán formaciones más largas porque se requiere una mayor cualificación de las personas, pero en otros casos, como por ejemplo pueden ser jóvenes que están ya muy preparados, lo que en algunos casos igual necesitan es una especialización. Realmente nosotros en este momento, Lanbide también está dando una vuelta para reflexionar sobre un modelo de formación que vaya más en esa vía, es decir, en un acercamiento mucho mayor a las empresas, que comprendiendo lo que quieren las empresas, seamos capaces a veces de dar formaciones más cortas para poder adaptarnos a esas especializaciones que quieren las empresas. Porque en este caso, como decías, los jóvenes es un colectivo que tiene desempleo, pero que es verdad que están preparados. Entonces, hay de todo también, por eso diría que no solo es también acciones de formación cortas, también pueden ser largas, porque hay pues, bueno, jóvenes que están más cualificados, menos cualificados, como otros colectivos. Pero sí es verdad que la característica fundamental en la que estamos viendo que es necesario trabajar es en el acercamiento a la empresa para conocer cuáles son sus necesidades. Este proceso de cambio también se está produciendo en las empresas. Las empresas saben que tienen que cambiar cosas y también tenemos que estar desde el servicio público ofreciéndoles cómo ayudarles en ese cambio, cómo comprender cuáles son las competencias que se requieren, porque también en muchos casos las empresas ven que ya no valen algunos perfiles profesionales que tienen que ir cambiando, pero también tenemos que hacer esa labor de colaboración con ellos para detectar cuáles son esos cambios, cuáles son esas competencias que se requieren y poderlo, en función de eso, adaptar nuestra formación, prepararla.
¿Qué les demandan las empresas? ¿Qué demandan ahora mismo al mercado laboral?
Bueno, pues el mercado laboral, como digo, está demandando eso, ver cómo podemos ajustar. En definitiva, lo que piden claramente es ajuste entre oferta y demanda, ¿no? Y por ejemplo, pues también es un asunto que estamos viendo y para el que también estamos viendo cómo hacer un programa y estamos trabajando para el relevo generacional. Bueno, pues también es otra cuestión clara que además del ajuste, pero viene también porque además ven que en una serie de años las personas que tienen, profesionales, tienen que hacer un relevo.
Uh-huh. ¿En qué sectores? ¿Cuáles van a ser los sectores? Tendrán que ir orientando también esa formación, ¿no? A los sectores que van a crear empleo a corto o medio plazo.
Sí. Bueno, nosotros tenemos que actuar en todos los sectores, pero sí es verdad que hay sectores como es el sector industrial en el que tenemos que fortalecerlo, seguir, porque es fundamental para Euskadi, porque genera empleo de calidad y eso para nosotros es muy importante, pero sin desatender otros sectores como son, por ejemplo, bueno, pues todos los de servicios, ¿no? Porque realmente además sabemos que en esta época de crisis y pandemia el sector servicios se ha visto muy tocado, entonces nosotros tenemos que estar también apoyando. Pero digo, también eso es, vuelvo a indicar que el sector y la parte industrial es importante porque ofrece una resistencia, como hemos visto también frente a otros sitios en Euskadi. Hemos sabido siempre aguantar porque ha habido un sector industrial que ha sido fuerte.
¿Esta formación va a ser suficiente para que las personas de cierta edad, en situaciones de paro de larga duración, vuelvan al mercado laboral?
Bueno, pues estamos viendo formas en las que personas también que han tenido experiencia, tienen mucha experiencia acumulada, pero ahora se encuentran en momentos de parón, salen de sus empresas y tienen que volver a buscar trabajo y hay que cualificarlas. Y bueno, sí estamos viendo que incluso hay oportunidades en el sector tecnológico, que parece que decimos sector tecnológico lo llevamos a determinados colectivos, determinadas edades, pues no, yo creo que hay experiencias que se están viendo que más que la cualificación, la experiencia, a veces también son las competencias que tengan las personas y estamos viendo que hay personas que con determinadas competencias en el campo tecnológico pueden buscar nuevas profesiones y el sector de la tecnología está demandando. Por tanto, nuestra labor ahí, y esto sí es importante porque ahora que vemos que, como decíamos antes, que el desempleo va evolucionando positivamente, pero no dejamos de tener un colectivo importante en desempleo con el que hay que trabajar. Cuando las empresas nos están diciendo que necesitan perfiles profesionales, si necesitan, nuestro énfasis tenemos que ponerlo en las personas, en las 114.000 personas que tenemos en desempleo para reciclarlas y sobre todo poniendo además reciclarlas y aquellas personas que están más alejadas del mercado laboral o aquellas que necesitan un empuje porque son colectivos que, como digo, tienen mucha experiencia, pero les pilla ahí igual en este caso son formaciones más de especialización de en sectores que están se están pidiendo, como el tecnológico, y hay que prepararlas. Hay formaciones no muy largas, que son de programación, que pueden acceder a ellas y encontrar empleo. Tenemos casos de éxito.
Las personas en paro de larga duración, sin duda un colectivo que tiene su esperanza puesta en Lanbide, pero ¿qué otros colectivos también? ¿Qué características tienen, señora Mújica, las personas inscritas en Lanbide?
Bueno, yo destacaría que las personas, sobre todo, uno de los problemas que más cuesta es cuando una persona cae en desempleo y llega a ser parado de larga duración, ¿no? Que en nuestro caso pues es un caso de la mitad, más o menos, de los empleados son parados de larga duración. Y con estos colectivos hay que trabajar porque realmente, bueno, pues les cuesta más salir del desempleo. Y luego las personas mayores de 45 pues también son un colectivo importante del desempleo con los que hay que trabajar más. Es verdad que el desempleado joven también hay que trabajar con ellos, pero es un colectivo en el que a la larga va buscando su sitio, pero tenemos que ir viendo, porque claro, su calidad de empleo, su temporalidad, su inestabilidad, pues hay que también ver cómo podemos ir superando esas cuestiones.
Uh-huh. La pandemia se está notando y su efecto en el empleo se está notando ya no solamente a título de personas, sino incluso de núcleos familiares que se encuentran ahora mismo en situación de desempleo.
Claro, sí, eso es. Esto, al final, estas situaciones afectan, cuando llega una situación de crisis, en muchos casos no es un miembro de la familia, sino que afecta a más de uno, entonces empiezan a tener situaciones más problemáticas y por supuesto, hay que ayudar a todo, al conjunto.
Son las personas que en muchos casos tienen que acudir a esas ayudas de rentas de garantías de ingreso. Lanbide gestiona la renta de garantía de ingresos, también el ingreso mínimo vital, ahora en encomienda de gestión y a la espera de la transferencia plena. Cuando llegue esa transferencia del ingreso mínimo vital, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en su gestión?
Bueno, yo diría que nosotros tenemos un sistema de garantía de ingresos muy asentado. Por tanto, esto es reforzarlo, ¿no? Realmente lo que pretende el IMV es también ir hacia a intentar superar los estadios de pobreza y mejorar todas esas situaciones, pero tenemos que decir que en Euskadi llevamos muchos años con la renta de garantía de ingresos cubriendo en muchas cuestiones eso, las necesidades básicas, y por tanto, pues el IMV se integra, que es lo que nosotros queremos que se integre en ese sistema, ¿no?, de garantía de ingresos, y por tanto aporta en esa parte. Llevamos ya tiempo, es verdad que estamos ahora con la transferencia, pero nosotros llevamos ya tiempo con la encomienda de gestión, trabajando para que eso se vaya produciendo. Entonces, bueno, pues sí, tenemos un colectivo al que damos servicio, la prestación, y además está efectivamente integrada en el servicio, porque consideramos que eso está, que eso es un tenerlo integrado, tanto las pasivas como las activas, es favorecer que las personas que llegan con una necesidad concreta de prestación, pero esa es una necesidad que hay que cubrirla, pero lo importante es poder ver cómo salen de esa situación a través del empleo. Como decía al inicio, eso, lo importante es ver cómo esas personas van superando esas situaciones y se incluyen en el empleo, y por tanto, pues eso, esos procesos, a partir de que están ahí, es cuando tenemos que trabajar con ellos, todo un proceso que en algunos casos están más alejados del empleo y en otros menos.
Siempre son ayudas vinculadas a la formación y a la búsqueda de empleo, condicionadas incluso a que se esté activo en la búsqueda de empleo.
Sí, están activos. De alguna manera lo que se hace es un convenio, ahora lo que llamamos convenios de inclusión, es para poder, pero bueno, se estudian las situaciones concretas, no son ahí en ese sentido forzadas, porque lo que se mira es las situaciones de las personas, por eso es un convenio de inclusión, se ve cuál es su momento y cómo tiene que ir siendo ese proceso, ¿no? Tiene que ser paulatino, en unos casos más, como digo, están más alejados o menos alejados del mercado, y lo que se hace, y eso es lo importante también desde el servicio público de empleo, que tiene que hacer es un buen diagnóstico para analizar cómo esa persona, que es la titular de la renta de garantía de ingresos, pero tiene también a su alrededor, puede haber una familia, bueno, pues van saliendo de esa situación esa persona y sus miembros.
Asumen de todas formas que siempre habrá un cierto número de personas que para las que las ayudas de emergencia social, las ayudas de la RGI, el ingreso mínimo vital, son crónicas, es decir, ¿van a estar siempre ahí, en esas bolsas de pobreza?
Bueno, lo que el sistema tiene que estar preparado es para dar respuesta a eso. Pero nosotros lo que entendemos, y nosotras lo que entendemos, es que, sin embargo, las personas todas pueden mejorar su empleabilidad y su ocupabilidad, ¿no? Entonces, pero está ahí. Lo idóneo es que no se cronifiquen, pero, bueno, es para dar respuesta. Y ya digo, insisto, todas las personas pueden mejorar. Puede mejorar y hay que ver, por eso la importancia de hacer un buen diagnóstico.
En otros casos, esas ayudas tienen que servir para completar pensiones bajas o incluso salarios bajos. ¿En qué porcentaje?
Pues, nosotros tenemos en este momento personas de RGI, 52.000 titulares. Y realmente hay personas que sí están trabajando y hay que completarlo. En este caso podríamos estar en la básica. Las personas que no trabajan pueden ser 44.000 y alrededor de 8.000 las que están, lo hacen compartiendo un trabajo.
Uh-huh. ¿Y sobre los pensionistas, tiene datos?
Sí, que los pensionistas, pues mira, más o menos alrededor, cerca de los 40.000 son no pensionistas y pensionistas estamos alrededor de los 13.000.
¿Cómo conviven ahora mismo esas dos ayudas, la RGI y el ingreso mínimo vital?
Bueno, pues cuando llegó el IMV, el Real Decreto, como fue en junio del 2020, pero nosotros al final lo que sí se puso, hubo una encomienda de gestión, entonces ahí empezamos, cuando además coincidió con nuestra llegada al gobierno, desde nuestro departamento, empezamos a trabajar desde esa encomienda en relación con la Seguridad Social. Y bueno, fue paulatinamente hasta que hicimos un protocolo para ver las personas que eran también de RGI que cumplían los requisitos para ser de IMV y fuimos haciendo un tránsito y bueno, pues viendo los expedientes que eran de RGI y ahora conviven RGI y IMV.
Uh-huh. Eso ha supuesto también un descenso del presupuesto destinado a RGI, ¿no?
Claro.
Se cubre desde el ingreso mínimo vital.
Hay una parte que se está cubriendo desde el... Sí, efectivamente.
Uh-huh.
Eso es. Entonces, bueno, pues eso realmente sí tiene que ser. Como decía al principio, lo que sí hemos visto es que realmente, mayoritariamente, son RGIs y IMVs que van juntas, porque la mayoría de las personas ya estaban cubiertas con la RGI. Son casos más excepcionales los que son exclusivamente IMV.
Desde colectivos que trabajan en la exclusión, se critica a veces que los requisitos son muy estrictos, que hay demasiada burocracia y que cuando se consigue esas ayudas, a veces se tarda mucho en poder cobrarlas. El proceso es largo y hay situaciones extremas que no pueden esperar. ¿Eso se puede mejorar, señora Mújica?
Sí, claro, en ello estamos. De hecho, la reforma de la ley de RGI es una de las cuestiones que estamos trabajando básicamente por mejorar derechos, eso en primer lugar, por mejorar derechos, pero luego sí, realmente desde la parte además que tenemos en el servicio de Lanbide es por mejorar la tramitación. O sea, que esa es la segunda parte que es importantísima porque mejorar derechos es que llegue también cuanto antes para que lo puedan disfrutar, ¿no? Y ahí, sí, estamos viendo fórmulas de cómo poderlo hacer, ¿no? Y una de ellas es precisamente el acceso a la solicitud para pedir la RGI, ¿no? ¿Cómo? Pues realmente ahora lo que vamos a facilitar, somos conscientes de que se pide un montón de información, que en muchos casos es incluso difícil de entenderla por las personas que llegan allí en una situación de necesidad y bueno, leerlo es complicado y entender qué se necesita. Entonces, nosotros en muchos casos lo que vamos a poner y lo que está puesto en la ley es que sea a través de una declaración responsable para que se facilite todo eso. Es verdad que eso facilita mucho la tramitación. Luego es verdad que hay que ser rigurosos en que eso se cumpla, en que los requisitos se cumplan. Pero bueno, pues nosotros confiamos en las personas y lo que creemos luego es que eso hay que tener la rigurosidad como administración pública.
Se aleja esa sombra que de vez en cuando se cierne sobre el fraude en las ayudas de la RGI y las ayudas públicas en general.
Bueno, es que yo entiendo que las personas cuando van a pedir una ayuda, pues eso, lo que están haciendo son personas que necesitan eso y que hay un derecho que tenemos, que lo tienen que pedir, que se lo tenemos que facilitar y ahí está, como cualquier otro en otro caso.
Uh-huh. Esos porcentajes de fraude a la hora de presentar documentación o de cobrarlas indebidamente, ¿se mantienen esos márgenes que habitualmente se publican?
Son mínimos.
¿Sin llegar al 1%?
Es mínimo. Yo querría ver lo que se produce en otros servicios y bueno, no sé por qué siempre se centra el foco en esto cuando son cuestiones mínimas. Y lo que sí debemos es, como administración, bueno, pues facilitarlo y luego estar siendo rigurosos, como digo, para ver que todo se cumple. Pero yo creo que esa visión hay que hacerlo desde otra visión.
La pandemia y las restricciones, ¿están permitiendo que se pueda atender con normalidad de forma presencial en las oficinas de Lanbide?
Estamos con las oficinas desde el primer momento, se llevó a cabo se puso todos los medios para que se pudiera atender. Estamos ya atendiendo desde hace mucho tiempo con normalidad, claro, con normalidad y con los cuidados que hay que tener, porque estamos en situación de pandemia, pero la presencialidad está. Pero también hemos visto que, bueno, pues que hay que ir abriendo otros espacios que no solo sean presenciales, sino virtuales. Y bueno, pues esto es lo que también estamos transformando, y poco a poco iremos también a que sea la atención sea multicanal. No pretendemos, nosotros tenemos una gran red de 42 oficinas que dan servicio a cualquier persona en las localidades, en las comarcas. Eso es importantísimo, la presencialidad y el poder atenderlo así. Pero también entendemos que hay gente que como antes decíamos, ¿no? Pues que se mueve igual mejor en lo virtual, y entonces tenemos que favorecer, y para ello estamos creando lo que es la que llamamos la 43 de las oficinas, que es la oficina virtual. Y esto yo creo que va a ser un avance que nace poco a poco para ir viendo cuál es la respuesta. Y bueno, pues lo iremos valorando y evaluando para poderlo implementar o mejor, ir ampliando servicios.
Uh-huh. Esa oficina virtual, LANAP, que se anunciaba la puesta en marcha para este mes de enero, han empezado a dar ya los primeros pasos.
Estamos para finales, como decíamos, estamos muy a finales, ya estamos empezando, ya lo tenemos todo montado, o sea que en breve veremos ya el servicio, bueno, pues ya está, ya empezaremos. Es verdad que, como digo, empezamos con lo mínimo, en el sentido de decir, bueno, estamos, pero podemos dar desde ahí servicio de orientación. Es importante que se sepa que lo virtual, y esto sí lo especifico, porque no es que alguien entra y no hay nadie detrás. Es virtual porque no tiene que ir a la oficina, pero en este caso, por ejemplo, para un servicio de orientación, va a tener a una orientadora, a un orientador detrás que pueda atender su demanda. Y además, luego a partir de ahí, como decía, este es un sistema de multicanalidad, pero además de multicanalidad es de multiservicio, en el sentido de decir que, bueno, yo ahora puedo entrar por la vía virtual para una cuestión de orientación, pero puedo necesitar otras cuestiones en las que prefiero ir presencialmente porque necesito otro tipo de atención o otro tipo de solicitud que requiero hacer en la oficina. Entonces, esto tiene que ser, pues eso, desde esa libertad de poderlo hacer de una manera o de otra.
Todos los servicios que ahora mismo se pueden obtener presencialmente se podrán hacer en esa oficina virtual, la NAP.
A futuro.
Cualquier cosa,
ahora,
a futuro. No. ¿En qué plazo? ¿En qué plazo calcula?
Bueno, pues no lo podemos dar porque lo que queremos ir viendo es cómo se construye. El canal está abierto y ahora iremos viendo cómo, en función, además, porque vamos a ir implementándolo y abriendo nuevos servicios en función de lo que también la ciudadanía y las personas que llegan nos van demandando, y vemos según iremos incorporándolo. Yo creo que esa es la mejor manera de ver. El proceso se irá produciendo y en función, ya digo, de la participación de las personas y vemos cómo responden.
En ningún caso va a afectar a las prestaciones que ahora mismo se ofrecen presencialmente, ni al futuro cierre de oficinas, ni nada por el estilo, porque es un temor. Usted sabe, con la banca, por ejemplo, que después hablaremos, ese cierre de oficinas, o incluso cada vez también más para acceder a otros trámites en la administración, se nos dice que tengamos que hacer algunas gestiones vía online, ¿no? En el caso de Lanbide tienen claro, también por el colectivo al que se dirigen, que la presencialidad, el contacto directo personal es fundamental.
Bueno, lo he indicado todo el tiempo porque realmente sí me preocupa mucho que se vea así, que se vea que realmente esto es multicanal, en el sentido de que queremos ofrecerlo, pero que esto, las 42 oficinas van a seguir estando. O sea, esas van a estar porque, como digo, hay servicios que se podrán hacer virtual y hay otros que necesitan esa presencialidad. Y no es tanto por el colectivo, depende, es que realmente hay servicios en los que a veces necesitan un acercamiento y, como antes comentábamos, pues igual alguien se siente más cómodo, que le hagan un diagnóstico de su empleabilidad o para hacer determinadas cuestiones en el acercamiento con una persona orientadora. Pero hay en otros casos en que alguien dice, no tengo tiempo, no me puedo desplazar, quiero mejorar, incluso están trabajando y quieren mejorar su empleo, y entonces les viene mejor hacerlo de manera virtual por cuestiones de tiempo. Pero hay la brecha digital que existe en muchos casos, y hay, y los colectivos pueden ser de lo más diversos también en la brecha digital. Hay que trabajar también en que, y eso también es propio de Lanbide. Ofrecemos esto, pero también ofrecemos que precisamente si se detecta que hay una dificultad, que la persona incluso le gustaría poder llegar a este servicio virtual y tiene dificultades, también para eso estamos. Hay un montón de ayudas y programas que tenemos, y en este momento más, porque llegan los proyectos europeos, que hemos recibido fondos, y uno de los programas en los que más se incide precisamente es trabajar temas digitales para superar esa brecha digital, con lo cual es que nuestro propio servicio también estamos favoreciendo que eso vaya siendo posible para más colectivos. Por tanto, pues os digo que ¿cómo va a producirse este cambio? Pues poco a poco, porque también en ello vamos a estar implicados nosotros en que eso vaya cambiando a que sea más virtual, pero desde esos procesos.
Es el mundo que llega, es el mundo que tenemos eso ya aquí es. Y que va a ir a más, sin duda, aunque nos quejemos a veces. Gloria Mújica Conde, directora de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Que tengan buen día.
Vale, igualmente.